Buenos días, hermanos. Bendiciones. Quería, antes de comenzar el servicio, quería, el sermón, quería hacerles repetir lo que el hermano Vladimir dijo. Quiero hacer énfasis en ciertas cosas. A mí me encantaría que todos fuéramos al teatro. Es una obra muy linda, especialmente para los niños. Son cosas visuales que los niños absorben de una manera increíble y nosotros también. Ver la Biblia representada en un teatro es una cosa muy, muy, muy bonita, muy profesional, muy bien hecha. Ustedes saben que para hacer reservaciones se necesita, el teatro exige el pago de la reservación, porque uno puede reservar así al aire, ¿no? Porque están vendiendo los tickets. Me hubiera gustado que hubiera sido en otra época, con más tiempo. Desgraciadamente, ya están vendido todo hasta octubre, creo que está vendido ya todo el teatro, especialmente los días sábados, no los días entre semana, hay mucho espacio, pero los días sábados, que es el día que nosotros queremos ir, ellos solamente tienen el 11, y me dijo la señora que están entrando llamadas, que están ya reservando los asientos. O sea, si yo no me apuro, las personas que yo llevo quedarían sin asiento, entonces no puedo reservar. La cosa es que ellos quieren reservar, pero tendría que reservar yo con mi tarjeta de crédito, pagar toda la cantidad de todos, y ellos quieren tener esa certeza. La idea es que pudiéramos ir como iglesia. Hay buses que le sirve a la iglesia. También necesitan una reservación, una confirmación, cuántas personas. El bus agarra 55 personas. Entonces, yo tendría que comprometerme tanto con la reservación del bus como con la reservación del teatro. Yo le decía a Vladimir que si hay alguien que no tiene dinero y quisiera ir, que yo le voy a dar crédito. Y ahí después ustedes se entienden conmigo. Pero la idea es que puedan ir. Yo necesito tener la confirmación ahora, esta tarde, de cuántas personas irían, o al menos una promesa, y así yo pongo mi tarjeta de crédito y hacemos la reservación por las cantidades, porque acuérdense, los asientos en el teatro son asientos asignados. Cada asiento tiene número. O sea, no es que uno llega y se sienta donde quiera, ¿no? Sino que usted tiene los tickets, y en su ticket está el asiento de cada quien. Es una cosa linda, es una cosa muy bonita. Yo he ido a varias presentaciones al teatro, es siempre maravilloso, lindo ir, y las personas que no han ido o que quieren que sus hijos reciban una lección de bíblica, vívida, yo les recomiendo, hagan el esfuerzo. Eso era lo único que quería decirles. Bueno, esta es la palabra de Dios y en ella vamos a meditar en esta mañana. Así es que quiero que estén listos a abrirla y vamos a meditar esta mañana en el libro de San Lucas. La parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 16, versículos 19 al 31. ¿Tienen, hermanos? Bueno, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pasaba enfiestado todos los días este hombre, ¿no? Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le digo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre, Abraham, pues, pero si alguno fuere de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras nosotros recibimos enseñanza, Señor. Las parábolas fueron dadas, Señor, por ti como una lección de vida, como una lección del reino eterno, el reino de los cielos, en todo momento, dándonos a conocer, Señor, las verdades acerca del reino celestial y en comparación con las verdades que nosotros vivimos en este mundo que nos rodea. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo nuestro Señor y gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque abre nuestro entendimiento y las cosas que nosotros hablamos pueden penetrar al corazón, a nuestro corazón, y hacer la obra para la cual tú la has enviado. Gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta es una de las parábolas, considero yo, más difíciles de Jesucristo. Cuando él hablaba, él viene hablando 5 parábolas en orden consecutivo en el libro de San Lucas hasta llegar a esta parábola, la parábola de Rico y Lázaro, y viene hablándole a los fariseos, porque le refiere las parábolas a los fariseos, les encantaba el dinero. Ellos eran muy muy mani. Entonces Jesús viene hablándoles la parábola del dracma, la parábola de la oveja perdida, la parábola del mayordomo infiel, y luego llega la parábola del rico y de Lázaro. Y entonces las 2 parábolas del rico infiel y esta comienzan con un rico que no tiene nombre, un rico que podría ser tú y podría ser yo. También Lázaro tiene un Lázaro en las parábolas. Ni ninguna parábola se dan nombres. En esta, Dios usa un nombre y dice Lázaro. Es interesante que Lázaro viene de la palabra Eliezer y es Dios es mi ayuda. Entonces, Eliezer era el siervo de Abraham en un momento dado. Y en esta parábola, Jesucristo está hablando acerca de las verdades eternas. Jesús está haciendo un análisis de la vida que nosotros vivimos y luego hace un análisis de la vida futura, la eternidad, donde cada uno de nosotros vamos a tener que confrontar. Nada es seguro en esta vida, excepto la muerte. Todos vamos a morir. Todos tenemos que confrontar esta situación y Jesús está trayendo los contrastes, tres contrastes que se encuentran en esta parábola, contrastes bien marcados en la vida, en la muerte y en nuestro destino eterno. Entonces, ¿cómo vivimos la vida? Aun cuando cada uno de nosotros quiere ignorar esto, sabemos que vamos a morir. Y el tercero, hay un destino eterno que nos espera a usted y a mí, dependiendo de las decisiones que nosotros hagamos estando en vida. Así es que él comienza diciendo de esta parábola, dice la parábola del rico y Lázaro. Ahí ya está haciendo un contraste. Rico y Lázaro era pobre. Lázaro no tenía nada. El rico lo tenía todo. Y encontré por ahí una historia que quería compartir con ustedes para aquellos que piensan que nunca nos vamos a morir. Vivimos en esta vida como que nunca nos fuéramos a ir. Estamos haciendo planes. La leyenda dice que sucedió en las calles de Bagdad. Un mercader mandó a su sirviente hacia el mercado, pero pronto regresó temblando y muy agitado y dijo a su amo: en el mercado fui empujado por una mujer en la multitud y cuando me giré vi que la que me empujó era la muerte. Ella me miró e hizo un gesto amenazador. Préstame tu caballo, dijo él, porque debo ir lejos para evitarla. Correré a Samarra y ahí me esconderé y la muerte no me encontrará. El mercader le dejó su caballo y el sirviente se alejó en una nube de polvo. Poco después, el mercader fue al mercado y vio a la muerte de pie en medio de la multitud. Y le dijo a ella: ¿por qué asustaste a mi siervo esta mañana? ¿Por qué hiciste ese gesto amenazador a mi siervo? Eso no fue un gesto de amenaza, le dice la muerte. Fue solamente un gesto de sorpresa. Estaba, le dice la muerte, estaba sorprendida de verle a él aquí en Bagdad, porque tengo una cita con él esta noche en Samarra. Esta es solo una leyenda. Sin embargo, nos recuerda que cada persona tiene una cita con la muerte. Una cita que aparece como un muro de ladrillo delante de nosotros. Si solo supiésemos que hay más allá, si pudiésemos hablar con alguien que ha estado allí. Hay buenas noticias para ustedes, hermanos, esta mañana. Hay uno que lo sabe todo y que es el que ha venido y él es el que cuenta esta parábola y se llama Jesús. Jesús es el que viene y él sabe las cosas que hay en el cielo y él sabe las cosas eternas. Él le dijo a Nicodemo: te estoy hablando las cosas terrenales y no las entiendes. Si te dijera las cosas celestiales? Y entonces él empieza a hablar en esta parábola el primer contraste, el contraste en la vida. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Si ustedes se fijan, el pecado del hombre este no era que era rico. El pecado no era ese, porque Abraham mismo era rico. Porque muchos hombres en la Biblia llegaron a tener fortunas. Salomón, David, Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos llegaron a ser muy ricos. José llegó a ser el segundo del faraón, un hombre con mucho poder y mucha riqueza. Sin embargo, eran siervos del Dios Altísimo. Entonces, el pecado en esta parábola no es que él era rico, sino cuando las riquezas nos llevan a otro tipo de cosas, a olvidarnos que hay un Dios en los cielos, que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nuestras riquezas nos llevan a la indulgencia y olvidarnos que lo que Dios nos ha dado sirve para bendecir a otros. Cuando lo que Dios nos ha dado sirve para bendecir a nuestro prójimo. Y él tenía a su prójimo allí a la puerta de su palacio. Y el prójimo, fíjense, dice que hacía fiesta cada día con esplendidez. Y quizás Lázaro estaba a la entrada del palacio y huelía. Le llegaba el olor de la comida tan exquisita que se preparaba para el rico. Y él veía que llegaban las celebridades y salían. Y el hombre estaba allí, al frente de su puerta. Y él pasaba y lo conocía. Sí lo conocía, porque al final dice, mira, aquí a Lázaro. Sabía que se llamaba Lázaro y sabía que estaba allí. Sin embargo, nunca usó de misericordia con este hombre. Entonces, Dios, hermanos, no está aquí diciendo que el hombre se fue en eternidad, él pasó su vida en otra situación porque era rico. Ese no era el problema. El problema era que, como dice la Biblia, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando nosotros usamos el dinero para satisfacernos nosotros mismos, cuando usamos este dinero para self-indulgent, nosotros mismos nos volvemos indulgentes, nos volvemos avaros y empezamos yo, me, I, and myself. Entonces empezamos a pensar que ese dinero es para nosotros, para disfrutarlo nosotros. Si ustedes se fijan en la Biblia, Jesús usa diferentes figuras para enseñarnos que nosotros debemos edificar el reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan la parábola de los talentos? Jesús le refiere las parábolas con relación a los talentos. ¿A qué se refería la parábola de los talentos? Que todo lo que Dios nos da es para el uso y el engrandecimiento de su reino. Hacer tesoro, dice el Señor, ¿a dónde? En el cielo. Dice, no hagan los tesoros acá. ¿Por qué? Porque el rico, ni ninguno de nosotros, cuando nosotros nos morimos, vamos a llevar absolutamente nada. Por mucho las propiedades que tengamos, las inversiones que tengamos, el hombre rico, me imagino yo, que era un hombre muy, muy importante, con mucho dinero, con mucho poder, y era reconocido en la comunidad donde vivía. Sin embargo, ahora Jesús nos presenta el contraste. Dentro del concepto de los fariseos, acuérdense bien, los fariseos, la secta esta, vieran, cerrada, ellos creían que ser pobre era una maldición y ser rico era una bendición. Ellos creían, así sin lugar a dudas, de que el rico iba a ir directo al cielo, al paraíso, y que el pobre, por ser pobre y por ser desgraciado, iba a ir al infierno. Pero Jesús les dice, es al revés. Porque dentro del concepto espiritual, el rico en la Biblia es llamado pobre y el pobre es llamado rico, ¿verdad? Porque Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, sino que Dios ve el corazón nuestro. Entonces, de acuerdo a ellos, ustedes recuerdan que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, están las bendiciones de Dios. Y dice que vas a recibir esto, no vas a hacer cola, tú vas a prestar y no te vas a pedir prestado, vas a ser prosperado en todo. Entonces dijeron, este rico va directo al cielo, porque este tiene las bendiciones de Dios. Pero Lázaro, por ser pobre, es porque algún pecado ha cometido, porque mire, hasta con llagas está el hombre. Entonces este se va al infierno. Entonces Jesús empieza a relatarles esta parábola y les dice que este hombre se vestía de púrpura. ¡Wow! Púrpura en aquel tiempo, lino fino. Y para esto que no le, Jesús no habla que tiene un bling de oro, precioso, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hay un contraste en la vida. Este es rico y este es pobre. Entonces, en la vida está llena de contrastes. Pero hay una gran diferencia. En este contraste hay una gran diferencia. En ninguna parábola Jesús da nombres. En ninguna parábola se usan nombres. Pero Jesús en esta parábola usa el nombre de Lázaro. Y fíjense qué hermoso es que la diferencia en la vida es conocer a Dios y ser conocido por Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios nos conoce por nombre. Nos conoce por nombre y por apellido. Venimos a formar parte del rebaño de Él. Y esa era la diferencia, que Lázaro tenía un nombre el cual Jesús le llama por nombre. Y la Biblia dice en el libro de San Juan, fíjense bien, le llama por nombre y el nombre es Lázaro. Dios es mi ayuda. Cuando Dios nos conoce, cuando Dios nos ama, nos conoce y nos conoce por nombre. Y nosotros le conocemos a Él. San Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay una relación con Dios. El rico era somebody. El rico era alguien. Pero este no era alguien. Este tenía un nombre. Y este se llamaba Lázaro. Primera de Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. En esta vida, hermanos, lo que más importa es que Dios me conoce y que yo le conozco a Él. En esa relación es lo que verdaderamente importa. No importa, hermanos, que tan pobre sea, no importa que usted no sea reconocido por las esferas sociales, no importa que no tenga éxito y prestigio, no importa que no sea que no tenga estatus social. Oh, mucha gente no quiere trabajar ciertos trabajos aquí porque dice, es que eso no tiene estatus. El rico tenía estatus, pero se fue al infierno. El pobre no tenía estatus, pero conocía a Dios. Y Dios lo conocía a él. Tenía una relación con Dios. Yo deduzco de la parábola, porque si no, él no hubiera ido a donde fue. O sea que algo él conocía, algo él sabía de Dios. ¿Ustedes recuerdan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay una relación de amor entre Dios y nosotros. Por eso es que cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesucristo nos conoce por nombre. Nos conoce, conoce a Salvador, conoce a Juan, conoce a Antonio. Conoce a cada uno de ustedes, hermanos. Dios los conoce. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una relación íntima con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo más significativo. Es conocer a Dios y ser conocido por Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer a Dios? a través de la Escritura. Ustedes y yo conocemos a Dios, lo que Dios nos ha revelado, a través de las Escrituras. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes se fijan, eso es lo que realmente cuenta, tener una relación con Jesucristo. Al final de la vida, no importa si usted fue rico o si usted fue pobre, si usted es alto, si usted es bajo, si usted es feo, si usted es guapo, si usted es blanco, si usted es negro, eso no importa. Lo que importa es cuál es mi relación con Dios. ¿Conozco a Dios y Dios me conoce a mí? Eso es lo que realmente cuenta. En segundo lugar, el contraste es el contraste en la muerte. Parece increíble. Dice la parábola, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Los dos mueren, todos vamos a morir. Eso nos enseña que usted y yo vamos a morir. Triste lo que ocurrió el fin de semana. Muy triste. En Boston. Personas que fueron a celebrar la maratón, había personas de diferentes partes del mundo, y ese día fue su último día. Encontraron la muerte en un lugar donde no esperaron encontrarla. Y ese día fue el último día para ellos. Hermanos, usted y yo sabemos cuándo será nuestro último día. Hay personas que usted dice, bueno, sano, bien sano, hermoso, chapudo, decimos nosotros, muy coloradito, muy bonito, muy, muy gordito. Pero es que no está gordo, está hinchado. Pero no sabe usted si ese día va a ser su último día. Usted no sabe si al salir, si al entrar en el trabajo, ¿cuántos de ustedes trabajan en trabajos muy peligrosos, hermanos? Encomiéndense a Dios. Todos los días. Todos los días. Es más, usted puede caer en el baño y hasta ahí llegó. Y puede caerse de un edificio de tantos pisos y todavía y se levanta y como que no pasó nada. ¿Verdad? Usted no sabe. Usted no sabe qué va a ocurrir el día de mañana. Dice que aconteció que murió el mendigo y ¿qué pasó? ¿Quién? Fíjense bien lo que dice la parábola. Y fue llevado. ¿Por quién? Por los ángeles. Estamos estudiando ángeles en miércoles también. Fue llevado por los ángeles. ¿Hasta dónde? Los estudiosos dicen que el seno de Abraham se refiere al lugar que nosotros conocemos como el paraíso. El lugar donde el espíritu va, el espíritu de aquellos que han sido salvos, va hacia el paraíso. Entonces, la Biblia dice de que el mendigo fue escoltado. Yo me quedé impresionado, qué lindo es, ¿no? ¿Cómo es Dios? Que aún esté en la muerte, Dios nos escolta a nuestro destino final. Por eso es que ustedes ven que se relata, se ve el mito, que muchas personas dicen que los ángeles vieron ángeles en el momento en que morían. No sé, quizás Dios les dio la capacidad de abrir sus ojos espirituales y ver los ángeles. Pero de que los ángeles están ahí para llevarlo, sí. Porque los ángeles son dados por Dios para guardar, dice la Biblia, aquellos que han de heredar la salvación. Entonces, si los ángeles existen, los ángeles están ahí en el momento en que usted muere y lo llevan al paraíso, al seno de Abraham. Entonces, y dice que murió el rico y fue sepultado. Y me puse a pensar yo, ¿por qué no dice que Lázaro fue sepultado? Fíjense bien. El rico fue sepultado. Es probable que le hayan tirado hasta 21 cañonazos. Es probable que lo hayan llegado los grandes príncipes, reyes o la gente rica a su funeral. Quizás hubo un servicio donde predicaron y dijeron que iba a ir al cielo. Fue sepultado. En aquel momento, hermanos, una persona que era como Lázaro no valía nada para la sociedad. Y eran tirados a veces a los basureros, eran tirados a los perros y los comían y no pasaba absolutamente nada. Pero el rico, por ser rico, fue sepultado. Entonces este es otro contraste. Uno fue sepultado y el otro no. Y entonces dice la Biblia que Lázaro, como pobre, generalmente no se dice que fue sepultado, solamente dice que fue llevado, escoltado. ¿Qué es, hermanos, cuando nosotros morimos? ¿Qué es lo que queda en la sepultura? El cuerpo. En ningún momento la Biblia está hablando que cuando usted muere, es su espíritu el que está en el ataúd o en la sepultura. No, es el cuerpo. Y la Biblia dice que nosotros fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Pero el espíritu vuelve al que lo dio. Entonces, como nosotros estamos muertos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, ¿quién es el único que puede darle vida a usted? Es Jesucristo. Él es el único, nadie más. Por eso es que cuando usted pasa de este mundo al otro, usted tiene vida, porque ya Cristo le impartió a usted esa vida que usted no tenía. Entonces, espiritualmente, usted está vivo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y nadie, oiga bien, yo soy la resurrección y la vida, el que vive en mí, el que vive y cree en mí, no morirá, y el que muere, ya me enchibolé, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dice el Señor. Entonces, si Él dice que nosotros creemos en Él, no vamos a morir eternamente, sino que tendremos vida eterna. Entonces, por eso es que Lázaro va al paraíso, porque él tenía vida y la vida la había recibido de Jesucristo. Al que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esa es la diferencia. Por eso es que uno fue a un lado y el otro fue al otro lado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez o les han preguntado, ¿habrá alguna manera más en que el hombre pueda ser salvo? ¿En que el hombre pueda tener vida aparte de Jesús? No hay. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único medio. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida hacia el Padre, Dios. O sea, si nosotros queremos formar parte de ese grupo de santos que están en el paraíso, lógicamente tenemos que llegar al momento del convencimiento de que solamente es por medio de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino es por medio de Jesucristo. Entonces Jesús está mostrando los contrastes de esta vida y de la otra. Por último, Jesús habla del contraste en la eternidad. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Fíjense, pone que unos están en un lado y otros están en otro lado. Unos están disfrutando y los otros están atormentados. La Biblia es clara, hermanos. La Biblia tiene, la Biblia habla de términos absolutos. En la Biblia ustedes oyen que la Biblia dice que unos van a tener vida eterna y los otros van a tener condenación eterna. La Biblia no es término medio, que si tal vez, que si es probable, que no. O sea, media vez nosotros partimos y morimos, nuestra eternidad se define. Se determina. ¿Qué pasa 5 minutos, 10 minutos después de que su cuerpo fallece? ¿Qué pasa? Lázaro fue escoltado por los ángeles y el otro 5 minutos fue a parar a otro lado. Jesús está hablando de que todos nosotros, como seres humanos, tenemos un destino eterno. Jesús está hablando de que usted y yo, no importa el estrato social, no importa la riqueza o la pobreza, no importa, el lugar que nosotros vamos a confrontar es la muerte. Luego de la muerte viene nuestro destino final. Viene nuestro destino final. Jesús dice en San Mateo 25:46, no sé si lo tengo ahí, pero bien, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Filipenses, el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La Biblia dice que había 2 ladrones en la cruz, y esos 2 ladrones, uno, dice la Biblia, fue al paraíso. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? ¿Qué fue lo que sucedía en la cruz? ¿Y qué era lo que estaba pasando por lo cual este hombre tuvo derecho de ir al paraíso? Le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí se definió el destino eterno de este hombre. Y también se define el destino eterno suyo y mío en el momento en que usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Por eso, cada uno de nosotros vamos a morir y tenemos que enfrentar la realidad de este hecho, pero también lo importante es que las decisiones que nosotros hacemos hoy en vida son las decisiones que determinan el futuro eterno suyo y mío. Ahora, ¿a dónde, hermanos, ustedes quisieran pasar el resto de su eternidad? No les estoy preguntando a dónde quieren retirarse, ¿no? En Hawái. O muchos estamos pensando que nos vamos a retirar en nuestros países y estamos mandando nuestro dinero, construyendo casas, porque según nosotros las vamos a disfrutar. No, señor. No va a ser así. Lo importante es lo que nosotros hacemos hoy en esta vida. Determina nuestro futuro. Los recursos que Dios te da, hermanos, los debes usar inteligentemente: talentos, tiempo, dones, dinero, tu capacidad, qué es lo que Dios te ha dado. Inviértelo a donde Dios quiere que tú lo inviertas. Y eso es lo que va a determinar también el destino hacia donde nosotros vamos a ir. Por eso es que nosotros tenemos contraste en la vida. contrastes en la muerte y también contraste en la eternidad. Unos van para vida eterna y otros van para condenación eterna. Lo importante es, le repito, lo que usted y yo ahora hacemos es lo que determina nuestra condición futura para vida eterna. No podrá decir usted, no, me va a pasar a mí algún día. No, hermano. Mañana puede ser. Hoy puede ser. Por eso es que es bien importante cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, hacemos un commitment con Dios y decimos, Señor, yo quiero entregarte mi vida, que tú la tomes. Tómame tal cual soy. Úsame para lo que tú quieres usar. Yo quiero estar contigo. Jesucristo dijo que Él iba a construir mansiones. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él dijo que si esto no fuera verdad, Jesús no lo diría. Y Él dice, voy pues a preparar lugar. ¿Para quién? Para sus escogidos, para su pueblo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice Él, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, Jesús quiere que vosotros también estéis. Dios permita, hermanos, que escuchemos la voz de Dios a través de su Espíritu hablándonos a nosotros. Y aquellos que tomaron una determinación por Cristo un día, que la revitalicen. Y los que no la han tomado, que lo consideren. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Y los hermanos, el hermano Vladimir está al fondo y recuerden lo que les dije. Y vamos a dar la bendición y quedamos despedidos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor hable sobre vosotros su rostro y ponga paz en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.